Muguruza.
Bastante más, ¿eh?
La he seguido además desde que se inició en el mundo del tenis y sí, me parece que una progresión espectacular.
¿Cuántos Grand Slam tiene?
¿Bicicleta? ¿La ha seguido en bicicleta?
No, uno tiene, pero uno. El que tiene es muy bonito.
Uno.
Lo ha hecho muy bien.
Igual alguno más.
Uno.
Bueno, uno que yo he visto.
Ya, eso sí.
Que yo haya visto en persona, uno.
Vale, vale. Queridos, que tengáis todos una feliz semana. Un abrazo grande, gracias.
Es con cuidado. Venga, hasta luego.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Ya saben, noche especial hoy, la noche de los Oscars, ya está preparada. Lo ha escuchado Adolfo Arjona y todo el equipo. Así que a disfrutar del Oscar. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la noche de Arjona. Es la 1:31 de la madrugada. Una hora menos en Canarias. Son las 7:31 en Washington. Son las 4:31 en Los Ángeles. Sea la hora que sea. Si estás en el trabajo, si estás en el coche, si estás en el sofá de casa, estés donde estés, me encanta eso, que estés. Y si eres de los que de noche duerme y de día escucha la radio, gracias por elegir el podcast de la noche de Arjona. A todos, bienvenidos a este tiempo de radio del 28 de marzo, primeras horas de esta semana, que como siempre, comenzamos juntos. La de hoy no es una noche más. Juntos vamos a vivir una noche distinta, una noche especial, que para nosotros será histórica por todo lo que va a ocurrir desde ahora que estamos arrancando, hasta que le demos el relevo a Carlos Herrera. Porque ese es hoy nuestro compromiso, acompañarte hasta las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, y contarte en directo lo que esté pasando en Los Ángeles. Por tanto, comienza una edición especial de La Noche de Arjona. Comienza en COPE la retransmisión de la gala de los Oscar.
Bet365 te ofrece los premios Oscar 2022. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes...
John Wayne.
Julia Roberts.
James Stewart.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La edición 94 de los premios más importantes de la industria del cine no va a ser una más, porque hoy para nosotros la ceremonia es especialmente especial, porque hay 4 españoles nominados que se van a sentar en la butaca del Dolby Theater en Los Ángeles, esperando a que ojalá pronuncien sus nombres. Javier Bardem. La de hoy es su 4ª nominación. Ya ganó un Oscar en 2007 por su trabajo como actor de reparto en No hay país para viejos. Hoy podría llevarse su 2º premio en la categoría de mejor actor por su papel en Bing de Ricardos.
I was changed to this country, Lucy. Believe me, you checked the wrong box.
Penélope Cruz. Para la de Alcobendas, también es su 4ª nominación. Consiguió su primera estatuilla por Vicky Cristina Barcelona, película de Woody Allen que la convirtió en la mejor actriz de reparto en el año 2008.
And the Oscar goes to Penélope Cruz.
Hoy su amigo, su íntimo amigo, Pedro Almodóvar, la pone a las puertas del Oscar porque está nominada a mejor actriz por interpretar a Janis en la película Madres Paralelas.
Arturo, si hubiera querido engañarte sobre tu paternidad, ¿por qué iba a pedirte que nos separáramos? Si mi intención era mentir, te habría seguido contigo. Recuerda que cuando nos separamos no te pedí nada. ¿Para qué iba a engañarte ahora?
Javier Bardem y Penélope Cruz son sin duda los españoles favoritos para los académicos de Hollywood. Juntos están haciendo historia. Sus nombres quedarán para siempre en el anecdotario de los Oscar por ser el 6º matrimonio que opta al galardón el mismo año. Ocurrió con otras parejas como Frank Sinatra y Ava Gardner, o Richard Burton y Elizabeth Taylor. Ahora, los Bardem Cruz se unen a la lista y además con la peculiaridad de que los dos acumulan 4 nominaciones, que los dos tienen ya un Oscar cada uno y que los dos están nominados en la categoría principal, la de mejor actor y actriz protagonista. Te decía que es una noche histórica en los Oscar porque hay cuatro españoles nominados. Alberto Iglesias, compositor vasco, ha firmado las bandas sonoras de películas de Bigas Luna y Imanol Uribe, Julio Medem, Oliver Stone, Steven Soderbergh, Ridley Scott, pero sin duda es el músico de cabecera de Pedro Almodóvar. Es el creador de las bandas sonoras de Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver, La piel que habito, Dolor y gloria, y también de Madres paralelas, por la que está nominado esta noche. Esto que suena es parte de su banda sonora. Ojo que es la cuarta vez que Alberto Iglesias es candidato al Oscar. Ojalá esta noche te podamos contar que sí, que lo ha ganado y se estrena llevándose el Oscar a casa. Alberto Mielgo es el único de los cuatro españoles que hoy vive su primera noche como nominado en los Oscar. Es uno de los directores de El limpia parabrisas, un corto absolutamente hipnótico. Cada frame podría ser perfectamente un cuadro que colgaras de la pared de tu salón. Hoy Mielgo está nominado en la categoría de mejor corto animado. Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias, Alberto Mielgo. Sobre ellos tendremos puesta la mirada esta noche irrepetible. Pero no estoy solo. Para una noche de cine, necesito, cómo no, un reparto de cine. Desde COPE Madrid, el hombre de la COPE que más sabe de cine, Jerónimo José Martín. Javier Rueda, también crítico de cine. Sus conocimientos los comparte además con los alumnos a los que da clase en la prestigiosa Escuela de Cine de Madrid, en la ICAM. Todo un experto en premios es el distribuidor cinematográfico Jorge Fernández Mayoralas. Y también me acompaña esta noche uno de los productores más importantes de este país, que además es académico de los Oscar. Él es Enrique López Laviñe. Desde COPE Málaga, los que nunca fallan, el equipo protagonista de la noche de Arjona: Pedro González, Yolanda Guirado, Andrés García, Mónica García y Carmen Cerván. En los mandos técnicos, en la realización desde Málaga y desde Madrid, Javier Campos, Alejandro López Rosado y José Luis González. En el equipo de producción, desde los estudios centrales, Beatriz Calderón y Jorge Richter. Contándote en redes sociales el minuto a minuto de la gala de los Oscar y de este programa especial de la noche de Arjona, Álvaro Rubio, Javier García, Beatriz Calvo y en la producción de todo, Yolanda Guirado. Y como todo está ocurriendo a 5.000 kilómetros de este estudio, allí, al otro lado del charco, desde Estados Unidos, no es Joe Biden, no es Donald Trump, no es Bill Gates, no es Mark Zuckerberg. Ladies and gentlemen. Es sin duda el Errol Flynn de la comunicación en Estados Unidos. El Charlton Heston de la sala de prensa de la Casa Blanca. El Brad Pitt de los corresponsales. Es el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro. Esos son los actores, los argumentos del guión de cine que he escrito para ti. Mi plan, mi deseo, mi premio. Que no te duermas, que si mañana estás cansado ya dormirás pasado. Mi compromiso contigo es ofrecerte una noche de radio digna de un Oscar. Por cierto, que a lo largo de las próximas horas te voy a contar cosas como ¿por qué los premios de la Academia de Hollywood llevan el nombre de Oscar? O la estatuilla, por cierto, ¿es de oro? ¿O sabías que Marlon Brando no fue a recoger el premio por su interpretación en El Padrino? Saga que, por cierto, cumple 50 años y por ese motivo esta noche va a ser homenajeada en la ceremonia. ¿Recuerdas cuando hace muy poquitos años abrieron el sobre equivocado y casi le dan el Oscar a la mejor película a la película equivocada? ¿Sabías que la oscarizada Avatar fue acusada de plagiar a la también oscarizada Bailando con Lobos? Un académico de los Oscar, tres expertos y críticos de cine, tres realizadores a los mandos técnicos, cinco profesionales en redacción, tres en producción y tres en los asuntos digitales, un corresponsal en Estados Unidos y en permanente conexión, Washington, Los Ángeles, Madrid y Málaga, lugar desde donde te hablo. Hoy en la noche de Arjona, desde el Dolby Theater de Los Ángeles, la retransmisión de la edición número 94 de la gala de los premios Oscar.
Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hechas las presentaciones a la 1:40 de la madrugada aquí en España, una hora menos en Canarias, quiero saludar a todo el equipo que te va a acompañar hasta las 6:05 en Canarias. En primer lugar, viajamos hasta Washington. Allí está mi compañero, querido Juan Fierro, buenas noches.
Querido Adolfo, muy buenas noches.
Bueno, ya tenemos los primeros resultados. Ojo, porque ya veníamos advirtiendo que es una gala que tiene algunas particularidades. La primera de ellas es que antes de que empiece la retransmisión televisiva, se entregan 8 Óscar. ¿Qué son y qué es lo que nos ha tocado a nosotros?
Ya se han entregado, ya tenemos hasta las confirmaciones oficiales con el primer Óscar para España en estas 94 edición de los premios de Hollywood. El corto animado, el Óscar al mejor corto animado, ha sido para El limpia parabrisas de Miguel Mielgo. Se ha quedado sin Óscar Alberto Iglesias, que optaba al Óscar a la mejor banda sonora. Se lo ha llevado Dune. Dune, que es el triunfador de esta gala previa, ¿no?, a los Óscars, que no está siendo televisado, con 4 premios. Además de banda sonora, se ha llevado el mejor sonido, se ha llevado también la mejor producción y se ha llevado también, el mejor montaje. El mejor montaje es el cuarto premio para Dune. Los otros premios son, aparte del limpia parabrisas, el mejor corto animado, ha sido Los ojos de Tammy Faye. Se ha llevado el Oscar al maquillaje y a peluquería. El corto ha sido para The Long Goodbye y el corto documental The Queen of Basketball. Así pues, en esta gala previa, ¿no?, no televisada, que no hemos podido ver, que luego la veremos muy reducida en vídeos a lo largo de la retransmisión de los Oscar, pues de los 4 tenemos ya uno, el Oscar al mejor corto animado para El limpia parabrisas.
Perfecto, ahí tenemos. Alberto Mielgo es el primer ganador español de esta noche. De los 4, Alberto Iglesias se nos ha caído, se mantiene Mielgo. Vamos a conocer un poquito más de Alberto Mielgo, que estaba nominado, ha ganado el Oscar en la categoría de mejor corto de animación por El limpia parabrisas. Querido Pedro González, Mielgo es el menos probablemente popular de los 4 aspirantes españoles, pero sin duda es un referente en el mundo de la animación, es todo un referente, ¿verdad?
Así es, Adolfo. Muchos lo hemos descubierto, no solamente a raíz de la nominación, sino también del Oscar, que ya nos confirman que acaba de ganar. Pero en la industria del cine de animación lo conoce muy bien. De hecho, tiene 4 premios Emmy y 2 premios Annie, que son como los Oscars de la animación. Bueno, este madrileño
va a cumplir 43 años, ¿verdad?
Exactamente. Ha trabajado para Tim Burton y ahora también está trabajando para Disney y para Sony.
Bueno, cuéntame, ¿de qué va este corto de animación que decíamos es absolutamente innovador?
Pues mira, de lo que habla el corto, Adolfo, es de amor. En el interior de un café, después del almuerzo y mientras fuma un paquete entero de cigarrillos, un hombre se pregunta, mirando a cámara, ¿qué es el amor? Y a partir de ahí, durante 15 minutos, van apareciendo historias que te hacen reflexionar sobre distintas situaciones derivadas de eso, del amor.
Señoras y señores, Alberto Mielgo es el ganador del Oscar 2022. ¡Qué bueno! ¡Qué bien empieza este viaje! Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, alucinante que empecemos ya con el primer Oscar de la noche, ¿no?
Se veía venir. Es muy bueno.
Es muy bueno.
Sobre todo quien lo ha visto, porque yo no he tenido la suerte todavía de verlo, pero aquí están los dos que me acompañan entusiasmados, porque es muy bueno. Digo, el currículum que tiene es sensacional. Ha pasado por todos los estudios, además. Por las películas, digamos, de low cost europeas y luego por todos los grandes estudios, con lo cual, claro, tiene un bagaje sensacional para afrontar un corto que esté pensado para el Oscar, porque probablemente es un corto pensado para el Oscar, ¿no?
A ver, Javier Rueda es, un hombre de cine, sin duda alguna, forma parte del magnífico equipo que tiene la Escuela de Cine de Madrid, la ECAN. Javi, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, cuéntame, El limpia parabrisas merecía el Oscar claramente, ¿verdad?
Mira, los oyentes tienen que saber que este cortometraje ha costado 7 años llevarlo a cabo, aunque solo vean 15 minutos. La animación es uno de los géneros más costoso tanto económicamente como de producción. Este premio que podemos celebrar ya aquí en COPE es un premio al trabajo largo, profundo y de creer en este proyecto, y merece mucho la pena.
Jorge Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jorge.
Adolfo, ¿qué tal?
¿Tú has visto el corto de Limpia Parabrisas? ¿Realmente es tan hipnótico, tan maravilloso?
Es un cortometraje estupendo. Además, me enorgullece muchísimo que sea el primer corto español que ha ganado en los Oscar, porque hemos tenido ya 10 nominaciones. Y es el tercer corto animado nominado y por fin nos lo llevamos para casa.
Bueno, Jorge Fernández Mayoralas es también profesor en la Escuela de Cine de Madrid, por tanto, alguien perfectamente documentado como para que esta noche nos presente aquí sus credenciales. Y atención, porque quiero saludar a todo un crack del cine español. Es académico de los Oscars, probablemente sea de los mejores, por no decir el mejor productor de cine de nuestro país. Querido Enrique López Laviñe, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo y equipo.
Bueno, contento supongo con este primer gran premio para el cine español, ¿no?
Bueno, contento por partida doble. Por un lado, porque ha permitido va a permitir dar a conocer el triunfo de la animación española aquí y fuera. Muchos animadores españoles, sobre todo, han tenido que emigrar y trabajan en la industria americana, que en fondo ya es una industria global para todo el mundo, desde que las plataformas han incorporado nuestro idioma, sobre todo, como un idioma que viaja. Pero sobre todo yo creo que esta novedad de sacar ciertas candidaturas fuera del show principal, que se debe obviamente a las necesidades que tiene la cadena de realizar un show que pueda tener a la gente pegada a la televisión, pues es un poco, digamos, injusto, ¿no? Y está no injustificado, pero es injusto porque estos premios, muchos de ellos, que hasta ahora son premios de creadores, como es el tema de la música, por ejemplo, sacarlos fuera lo que va a darles es menos visibilidad. Y al menos el hecho de que gane Alberto va a permitir, Mielgo, va a permitir que la gente se vuelque a posteriori y busque este corto, que de otra manera no sería tan posible, ya que este año, como he dicho anteriormente, la gala ha discriminado ciertos premios fuera de lo que es los premios principales. Correcto. O considerados principales.
Correcto. Juan, el hecho de que hayan sacado estas 8 categorías de la retransmisión televisiva, que tiene previsto que arranque hora española, las 2 de la madrugada, hora canaria, la 1 de la madrugada, básicamente que es para controlar la duración de la gala, ¿no?
Pues básicamente, la pérdida de espectadores en los dos últimos años y esta pequeña sangría a partir del confinamiento y pandémico, digamos, en la era post-pandemia, pues lo que ha hecho es replantear muchísimas cosas, ¿no? Y una de las decisiones tomadas es esta. Veremos próximamente si esta decisión se seguirá manteniendo o si los números que arrojan esta noche el share de la cadena y del espectáculo, pues garantizan que esto se siga haciendo, ¿no?
Correcto, porque es que el bajón de audiencia de estos últimos años ha sido espectacular. Fierro, tú sigues por ahí por Washington, ¿verdad?
Sí, aquí sigo.
Sí, te preguntaba,
digo que es buenísimo.
El por qué el adelanto, y ya Enrique nos lo comentaba, tiene que ver con el control de la duración de la gala, ¿no?
Sí, es que las galas, las últimas galas, no solo ya las dos últimas galas por la pandemia, sino desde hace por lo menos 10 años, la caída de audiencia ha sido absolutamente brutal. El año pasado apenas pasó de los 10 millones, ¿no?, de telespectadores en la cadena ABC. Hace muchos años, muchos, muchos años, cuando Titanic ganó el Oscar, había 55 millones de estadounidenses viendo los Oscar. Es decir, de ahí a apenas 10, es decir, un partido de la NFL la ve muchísima más gente, ¿no?, que la gala de los Oscar. Y es que se han visto abocado a reducirlo, a hacerlo 3 horas, aunque son 4, porque la primera hacen esa cuarta hora, aunque no la retransmiten. Luego la iremos viendo en pequeños clips a lo largo de la noche, pero esa es la intención, recuperar la audiencia, atraer también al público joven, que se había, porque los índices, las referencias de edad de la audiencia de los Oscar es una audiencia bastante mayor. Los jóvenes apenas le prestan atención a lo que es la retransmisión televisiva, lo buscan por otros lados e intentan captar o volver a tener la audiencia que tenían antes.
Correcto, vámonos hasta Los Ángeles. hay un hotel, el Hotel Roosevelt. Está frente al Teatro Dolby, donde se celebra la gala. A causa del coronavirus solo entran las televisiones en la gala. Allí creo que tengo a una compañera del grupo Vocento, periodista. Querida María Estévez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Oye, me han dicho que tú el sábado estuviste en la gala, en los ensayos previos de la gala. Cuéntame qué vamos a ver, qué podemos anticipar a los oyentes.
Bueno, no nos dejaron entrar a los ensayos, nos dieron el típico tour antes de entrar de lo que iban a ver, cómo se iba a ver la gala, y nos mandaron fuera y luego ya empezaron los ensayos. Realmente es un secreto, han tratado de mantener en secreto qué es lo que vamos a ver. Sé que vamos a tener un especial del Padrino que va a ser largo y muy emotivo, por lo visto, porque solo van a celebrar los 50 años del Padrino. Vamos a ver un monólogo de Amy Schumer, que es una de las presentadoras, y a través de la gala van a dar pinceladas de la primera hora, que no piensan darlo todo junto, van a dar como pinceladas.
Porque Fierro, Juan, durante estos días hemos intentado hacernos con la escaleta y han conseguido mantenerla en secreto. Cuando digo la escaleta es el orden de los premios, cuándo son las actuaciones. Esto está en absoluto secreto, ¿verdad?
Sí, son muy pesados en la academia, muy, muy, muy pesados. Porque lo guardan siempre, no solo en esta edición, además en esta edición más, porque dicen que está llena de sorpresas, que vamos a tener muchísimas sorpresas. Además de la del Padrino, tendremos también la de James Bond. Tendremos a ver qué pasa con el tema de Ucrania. Sean Penn ha dicho que va a fundir sus dos Oscars si no aparece Zelensky o si no hay referencias importantes a la guerra de Ucrania en la retransmisión. Siempre lo llevan con muchísimo secreto, hasta tal punto que no sabemos qué actores, qué personalidades van a entregar los Oscars. Es decir, hasta ese nivel llegamos de querer ocultar todo lo que va a pasar en la gala para que sorprenda lo máximo posible a la audiencia.
Oye, María, estás en Los Ángeles, en el Hotel Roosevelt, frente al teatro donde se van a celebrar la gala. Calculamos que empezará a las 2, una en Canarias. Durante el fin de semana, ¿la ciudad ha vuelto a llenarse de gente, es decir, como ocurría antes del coronavirus?
Impresionante, de verdad que el pulso de esta ciudad, te voy a decir, los últimos 10 días ha sido impresionante. Volvemos a ser lo que éramos hace 3 años, porque el año pasado realmente, aunque se celebró, no fue en el Dolby, fue en Union Station, y la verdad es que no se sintió. Este año sí se siente la ciudad, la gente es que se ha quitado la mascarilla. Ayer mismo estaba entrevistando a Javier Bardem y Javier decía, yo es que no voy a ninguna fiesta porque no quiero, aquí la gente se ha vuelto loca, la gente no va con mascarilla en interiores. Y entonces temía que enfermarse y no puede ir a los Oscars, que es precisamente lo que le ha pasado a Lin Miranda, que no va a asistir.
Entiendo. Fíjate que me decía Enrique López Lavigne, como hombre de la industria cinematográfica, que no ha sentado muy bien esto de sacar algunas categorías, sacarlas de la gala. Ahí en Los Ángeles se percibe también una cierta polémica con estas categorías excluidas de la gala televisiva.
Sí, sí, por supuesto. Hay mucha gente que ha querido hacer un boicot, hay gente que no ha votado, hay gente que ha dicho que si realmente esto va a continuar se van a dar de baja de la academia. Hay otros que están diciendo que si todos forman una película, todos son cineastas, todos deberían estar incluidos. Realmente esto es... Están intentando, como no tienen audiencia, la verdad han perdido casi toda, están intentando conectar con la gente joven. Y entonces muchos de los presentadores son actores jóvenes. Muchas de las actuaciones son temas de canciones de gente mucho más joven, generaciones nuevas que no enganchan con la gala, que hasta ahora no enganchaban con el formato de la gala. Y entonces veremos si esto tiene algún encaje, pero realmente está todo el mundo muy enfadado.
Querida María, a lo largo de la noche conectaré contigo. Tienes un lugar privilegiado para seguir la gala de los Oscars, ese Hotel Roosevelt en Los Ángeles, que repito, está frente precisamente al Teatro Dolby. María, un beso fuerte y luego te vuelvo a conectar, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, pasarlo bien.
Gracias. A ver, Juan Fierro, ¿qué está pasando en la gala en este momento? Supongo que estamos ya en la postrimería de la alfombra roja, ¿no?
Sí, estamos terminando, ¿no? Quedan teóricamente 6 minutos para que empiece la gala. Ahora mismo estoy viendo algunos de los actores que van a participar, los últimos en llegar, porque hay muchos que han anticipado la llegada, ¿no?, para ver esa hora previa. Estamos en los últimos minutos a punto de comenzar la gala. vamos a ver este magnífico escenario que han montado con muchos luces de neón que van a ir cambiando de color. El patio de butacas ha sido remodelado, parece, bueno, más o menos como un café, hay algunas mesas con algunas sillas alrededor. Vamos a ver cómo se va desarrollando y vamos a ver si las sorpresas son realmente sorpresas y si realmente la gala merece la pena, ¿no? Y empieza a recoger el glamour y la importancia de otras ediciones de hace mucho tiempo que en los últimos años había perdido.
Correcto, pongo un asunto en la mesa de nuestros expertos, de Javier Rueda, de Jorge Fernández Mayoralas, de Jerónimo José Martín, y quiero plantearos, ¿esta gala de la industria cinematográfica se puede entender como lo máximo, lo más, sería el máximo galardón, la gala más potente? Porque, en fin, sabemos que hay festivales de cine por todos los países del mundo, pero al final, la gala de los Óscar es la meca del cine. ¿Qué opináis?
Bueno, ¿qué te vamos a decir? Pues claro, porque claro, es el país que tiene mayor, no es el que tiene mayor producción, por cierto, porque probablemente sea Nigeria, o sea, y por delante de la India incluso, pero quiero decir que claro, es que están todas las grandes películas que han hecho taquillones en todo el mundo. Luego ya en el ámbito artístico puedes discutir lo que quieras, porque claro, ver las 10 películas y dices, bueno, esto porque está aquí, pues cómo no está la otra y tal, en fin, lo de siempre, pero sin duda es lo que convierte el cine además en un evento cultural de carácter universal y popular. O sea, que creo que tiene una importancia grande para seguir creando cinéfilos.
¿Qué opináis, Jorge y Javier?
Bueno, yo estoy un poco en tierra de nadie. Yo soy muy festivalero, entonces yo me voy siempre...
A sí, Cannes.
Claro, a Cannes, a Venecia, a Berlín.
Se ha fastidiado.
Pero porque considero que las películas que se ven en los festivales, pues luego... Hay un pequeño repunte en los Oscars, ¿no? Y son películas como mucho más comerciales.
A ver, yo voy a lanzar ahora los Oscar que ya se han dado, Jorge, Javier y Jerónimo. Sí. Y me gustaría que cada uno de vosotros, no digo de cada categoría, siempre un titular cada uno de vosotros. Por ejemplo, Oscar a mejor maquillaje y peluquería es para los ojos de Tammy Faye. ¿Esto es un Oscar que se puede defender? Es decir, bien merecido.
Mira, Adolfo, en este premio en concreto van intereses nuestros en la categoría de mejor actriz. Te cuento.
A saber.
Es habitual en los Oscars el doble combo, ¿no? El combo maquillaje y actriz o actor. Se ha dado últimamente a Gary Oldman, por ejemplo, en el mejor actor por La noche más oscura, incluido maquillaje. Se ha dado también a Meryl Streep por La dama de hierro y maquillaje. Y está Jessica Chastain y Penélope Cruz ahí peleándose el Oscar, y precisamente Jessica Chastain es la protagonista de Tammy Faye. Así que este Oscar a maquillaje...
No nos viene
mal,
muy bien.
Esperemos que no siga...
La tendencia habitual.
Esta tendencia...
Perfecto. Vamos con el siguiente. Os ruego un titular porque estamos a 2 minutos del boletín. Oscar al mejor diseño de producción para Dune. ¿Es correcto?
A mí me parece un premio súper justo. Yo creo que los 4 premios que ha tenido Dune, menos banda sonora, que nos lo ha quitado Alberto Iglesias,
sí.
Yo creo que son muy justos.
Sí, porque el Oscar al mejor montaje cinematográfico también es para Dune, Oscar a la mejor banda sonora original es para Dune, Oscar al cortometraje...
Sonido también es para Dune.
Es para Dune, y luego sí. Esta de Long Goodbye, ¿os parece que es un Oscar al cortometraje merecido?
Era el auténtico favorito, ha ganado todos los precursores, y yo simplemente diría que igual en diseño de producción, El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro era para mí la gran película premiada en lugar de...
Es más imaginativa.
El Oscar al documental es para La reina del baloncesto, ¿merecido?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
Y ahora la gran pregunta, ¿el Oscar al mejor cortometraje de animación?
Sin duda.
¿Limpia parabrisas de Alberto Mielgo? ¿En eso estamos de acuerdo?
Sin duda, todos. Viva la animación española. Y a ver si la ECAM, por cierto, recupera los estudios de animación, en los cuales yo fui profesor durante 9 años, por cierto.
Por cierto.
Que algo tendré que ver en ese cortometraje. No sé si alguien del equipo estudió
la ECAM. Qué bueno. Bueno, vamos a ir al boletín de las 2:01 de la madrugada. Hoy, naturalmente, todo el contenido gira en torno a la gala de los Óscar. Confío en que después del boletín tengamos oportunidad ya de conectar en directo con el Teatro Dolby, donde se va a desarrollar la gala. En todo caso, te prometemos que estaremos contigo hasta las 6:05 en Canarias, en este especial que hemos montado aquí en la radio. Sería una especie de espectáculo del espectáculo. En la cadena COPE, la 94 edición de la gala de los Oscar. Noticias y ahora volvemos.